Alto el fuego en Ucrania. Hay que tener en cuenta que Vladimir Putin no es muy fiable, pero sin duda que haya dicho que esté abierto a una posible, hipotética, futurible, ya veremos, tregua con Ucrania, pues hombre, a lo mejor nos hace tener un poquito de esperanza. Yo, opinión personal, yo quiero ver la botella medio llena, o por lo menos un poquito más de la mitad. El psicópata podría haber dado un portazo de primeras al acuerdo, y seguimos con el lío. Bueno, ha decidido dejar la puerta entreabierta. Y chico, visto cómo está el mundo, yo creo que eso es positivo. Sobre la mesa estaba esa tregua de 30 días acordada por Estados Unidos y Ucrania. Ahora le tocaba a Rusia mover ficha. Pues bien, Putin apoyaría esa idea con condiciones.
Rusia está de acuerdo con la propuesta de cese de las acciones militares, pero partimos de que eso debe llevar a una paz duradera y a eliminar los motivos originarios de la crisis.
Claro, el principal motivo originario de la crisis es Putin. Claro, eliminar el motivo, pues ¿qué quieres que te diga, Putin? Bueno, lo que teme el líder ruso es que Kiev utilice esta pausa para que su ejército se reagrupe y recupere fuerzas justo cuando estaría perdiendo terreno en el Donbass. Bueno, también quiere asegurarse de que durante esos 30 días no reciben armas de sus socios. Se pregunta qué va a pasar con los soldados ucranianos en el Kursk, territorio ruso, si les deben dejar marchar o si les van a ordenar de poner las armas y rendirse. También quiere saber quién se encargará del control y la verificación del cese de hostilidades si se produjeran. En cuanto a lo de eliminar los motivos originarios de la crisis, como digo, se refiere a que Ucrania nunca sea miembro de la OTAN o a los territorios que reclama Kiev. Te recuerdo que Putin quiere, por ejemplo, el reconocimiento de Crimea y de las regiones anexionadas. Y me temo, con perdón, que por ahí van los tiros de lo que se está negociando. Bueno, sobre esto último, Trump, el principal aliado del Kremlin, qué cosas, ha dicho abiertamente que Zelensky se tiene que olvidar de la Alianza Atlántica y que es improbable que los ucranianos recuperen todo el territorio perdido. Esta tarde, el presidente de Estados Unidos ha reconocido que ya está hablando con Ucrania sobre el Donbass, sobre Crimea.
Well, we'd like to see a ceasefire from Russia.
Me gustaría ver un alto el fuego por parte de Rusia y no hemos estado trabajando a ciegas. Hemos estado abordando con Ucrania territorio y pedazos de territorio que se mantendrían y perderían y todos los demás elementos de un acuerdo final.
Como te digo, esto es un pequeño paso. Habrá que ver en qué se traduce, pero las señales, pues oye, igual son de botella medio llena. No hay que olvidar que en el otro lado de la mesa está Putin y claro. Bueno, a esta hora vale la pena profundizar en lo ocurrido esta tarde en esa rueda de prensa del ruso con su súbdito bielorruso Lukashenko. Nos vamos hasta Moscú. Corresponsal Ricardo Marquina, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
No sé si cabía otra opción. Un visto bueno al alto el fuego con matices como primera respuesta. Yo veo el vaso medio lleno, no sé tú.
Bueno, con respecto a si había una opción, desde luego Putin estaba frente a su espejo. Lleva varios años posicionándose como que él es el hombre justo y noble que se ha visto obligado a una guerra que no quería y que es Europa y Ucrania los que no quieren la paz. Ahora le había puesto la paz delante y se decía que no. Él y todos sus tentáculos mediáticos, que en España tenéis muchos, pues se verían retratados. Entonces no tenía mucho escape. Es verdad que ha dicho un sí, pero todo lo contrario, o sea, todo a la vez, ¿no? Entonces, ha dejado la puerta abierta, dicen que tienen que estudiarlo todo, han puesto unas condiciones que a priori no parecen descabelladas, como que en esos 30 días Ucrania no puede hacer movilización ni pueda recibir más armamento, y no en ningún momento, que para mí es lo más significativo, ha dicho un no categórico, ni tampoco sí a aumentarlo después 30 días más. Entonces estamos en un momento en el que yo me imagino, aunque yo soy una persona muy pequeña, me puedo imaginar que hay conversaciones debajo de la mesa constantes y mucha presión en todas partes. Seguro. Muchas cosas que no vemos.
Seguro. La gente de la calle, tus vecinos, ¿cómo acogen este posible acercamiento?
Bueno, a ver, hablar de la guerra con los rusos solo pasa cuando tienes amistad y cercanía. Porque aquí, si te posicionas, ¿cómo no tienes que posicionarte? Te puedes ganar una denuncia al más puro estilo Ceausescu. Entonces, mis amigos, mi círculo más cercano no es simpatizante de esta guerra y están deseando que esto acabe. Pero por lo general los moscovitas, hay que entender que Moscú tampoco es Rusia, Rusia es enorme, Moscú es la ciudad más rica, liberal y progresista del país, están deseando que esto acabe. Les da igual que Jersón sea Rusia o no lo sea. Lo que quieren es que esto acabe y retomar un poco una vida que parece que se quedó como atascada en el barro de 2022. Estamos todos un poco allí, ¿sabes? Como atrapados en el tiempo.
En cuanto al personaje, el propio Putin, su gobierno, el ministro de Exteriores, sus súbditos, por muy dictador que sea, por muy Putin que sea y que lleve decenas de años en el poder, ¿puede aguantar cientos de miles de rusos muertos?
Bueno, parece que sí, parece dispuesto a seguir haciéndolo si fuera menester. Desde luego, aquí hay un complejo social que nos llevaría mucho explicarlo. Hay que entender que la gente que está luchando en el frente son mayoría voluntarios. ¿Qué significa? Gente que está allí por dinero, no por patriotismo, por dinero. Son gente de regiones muy pobres, gente que cobra entre 200 y 400 euros al mes, a los que le están ofreciendo 5.000. mensuales, más bonos, más si te hieren. Entonces es gente que está ahí por dinero y es una gente que, siento muchísimo decirlo, si hoy no están, no pasa nada, porque no es el sector productivo de la sociedad rusa. Entonces es una gente, pues eso, que es utilizable y que de la que se puede prescindir. Y claro, entender esto es muy duro, muy triste, profundamente descorazonador, pero bajo mi punto de vista es donde estamos.
Mirando hacia el este y hacia el oeste, ¿dónde estás? ¿Con China? ¿Alguien se fía de alguien? ¿Putin se fía de Xi Jinping y viceversa? ¿Tú qué crees?
Bueno, el tema de China también nos daría para estar aquí hablando un par de horas, porque China y Rusia se han jurado amistad eterna, pero no se lo cree nadie. Los rusos no se sienten a sí mismos asiáticos, hay muchos prejuicios con respecto a China, hay mucho miedo, la frontera china está repleta de gente, la parte rusa está vacía, ahora mismo China está utilizando a Rusia para conseguir materias primas a precio de saldo. Bueno, pues China es un oportunista muy inteligente que está sacando tajada por su lado. Pero esa amistad fraterna de los mil años que se prometen aquí se puede romper mañana mismo si, por ejemplo, Estados Unidos consigue llevar a las cosas a su sardina y hacerse con Rusia, digamos, geopolíticamente.
Europa, la Unión Europea, ¿de verdad alguien piensa que somos enemigos?
En los rusos no. Los rusos, la gran mayoría de los rusos se sienten en esta parte del país, se sienten europeos, la gente que tiene capacidad económica tiene vacaciones, cuando no propiedades. En Europa, ¿cuántos rusos tenemos en España? En Valencia, en Alicante, en la Costa Brava. Hay muy buena relación y no nos consideran enemigos, pero es verdad que la historia con sus vecinos directos, los bálticos, Polonia, es muy diferente. Son miles de años de historia, de conflictos, de invasiones, de contrainvasiones, y eso pesa en el discurso, en la narración histórica y cómo se presentan los pueblos. Uh-huh. Es sin duda complejo, pero en general un ruso por lo general no considera a los europeos enemigos. Considera que estamos en un momento histórico de tensión, pero no nos consideramos enemigos.
Y a modo de conclusión, Ricardo, de 0 a 10, siendo 0 una respuesta desastrosa y 10... que aceptan la tregua, después de la respuesta del Kremlin, ¿cómo nos quedamos hoy ante esa posible tregua en Ucrania? De 0 a 10.
Un 6.
Bueno, pues mira, no está mal. En mis tiempos eso era un bien en el cole. Ricardo Marquina, sí. Moscú. Gracias, amigo, cuídate.
A vosotros un abrazo.
Adiós, buenas noches. Tiempo de tertulia, hoy con Maite Alcaraz y con Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Maite Alcaraz, buenas noches.
Buenas noches.
Antonio Arraez, buenas noches.
Buenas noches.
De 0 a 10. Tal día como hoy, con una respuesta de Putin a ese presunto alto el fuego en Ucrania, ¿qué nota le pones, Maite?
Yo no soy tan optimista. Yo creo que un 5. Es verdad.
que tenemos ganas de agarrarnos a un clavo ardiendo en este caso, y efectivamente que Putin, que es el no personificado y que además ha intentado por todos los medios boicotear cualquier salida que pase por Zelensky, porque claro, esta tregua tendría que pasar por Zelensky, que él lo ha tachado de su enemigo número uno, ¿no?, y al que quiere eliminar. Pero es verdad que yo creo que Trump no hubiera ido tan lejos si parte de este proceso de paz, que puede durar 30 días y que luego es ampliable, no lo ha hablado antes con su nuevo mejor amigo, Putin. Será seguramente a la rusa esa negociación, es decir, imponiendo máximos, pero yo creo que algo ya hay hecho, pero no voy más allá del 5, desde luego.
Maite, un 5 raspado. Nuestro Ricardo Marquina, un 6. Antonio.
Pues coincido con Maite, le pongo un 5, que en tu nota sería suficiente, que no es poco.
La EGB era
no poco.
Perdona, en mis tiempos, en muchas ocasiones ya firmábamos eso.
Hombre, en muchas, no, en todas. En todas. Y lo digo porque yo coincido con Maite en la idea de que cuando Zelensky anunció que estaba de acuerdo con esa oferta de alto el fuego, Putin ya lo sabía, lo que habían pactado, cómo lo iban a hacer.
Y
cuál iba a ser la teatralización. Y hay dos cosas que ha dicho Trump esta tarde que marcan un poco que Zelensky ya ha sido derrotado, porque apunta que tiene que renunciar a territorios.
Bueno, pero eso estaba apuntado al principio. Yo ahí discrepo, pero bueno.
Y apunta a que no puede ingresar en la OTAN, que es una de las razones que...
Pero ingresar en la Unión Europea.
Esa es la clave.
¿Pero qué va a ser la OTAN a partir de ahora?
Ah, bueno, ya lo veremos.
Esa es otra.
Sí, pero vamos a ver, permitidme, eso es un debate mucho más profundo, y quiero entrar en el politiqueo, que aquí hay mucho tema, pero ¿esto no era para invadir Ucrania? ¿Putin ha invadido Ucrania?
Esto era para dominar.
No.
Para dominar
Ucrania. La operación especial era para invadir Ucrania.
Pero la idea era poner a un gobierno títere.
Bueno.
Como Lukashenko.
Y en eso, claro.
Espera un momentito, Maite. No.
Es que me tengo que hablar de paz, ya está. Se no ha pasado
urgente,
nada.
Urgente. ¿Podéis traer papel para absorber que ha tirado medio litro de agua encima del ordenador?
¿Seré castigada sin hablar media hora o qué?
No, el problema es que no sé cuánto cuesta ese ordenador. Pues, y a lo
ese
mejor,
ordenador está perfectamente.
Más o menos, por lo que cobra, un día de tertulia, es más o menos lo que cuesta un ordenador.
Ojalá cobrase por una tertulia
como
estos ordenadores.
Aquí ha liado pollito.
Sí, sí.
Perdón, Antonio.
Pero cuidado, no te ahogues.
Con esta tropa.
¿Qué le vamos a hacer?
No me podéis sacar de casa.
Con estos bueyes.
En las negociaciones de paz pasarán también estas cosas. Les caerá un vaso a Zelensky.
Seguramente.
Oye, no hay paz. No hay paz que Zelensky tire el vaso de agua.
Que le tire un vaso de agua a Donald Trump encima el otro día.
Bueno,
o al vicepresidente.
No sale vivo de allí.
Bueno, esta tarde Trump a su más puro estilo decía, mientras que estamos aquí hablando esto, han muerto dos personas en Ucrania. Que es una manera tan frívola de hablar del drama que pasa, que está pasando en Ucrania. Yo, efectivamente, Putin, en su idea de conquistar Ucrania y colocar un gobierno títere, que hubiese sido su objetivo, porque no hubiese podido aguantar una conquista total o anexionar Ucrania entera, pues en eso ha fracasado. Pero en la parte de anexionarse territorios que en principio los ucranianos no quieren ceder, pues eso parece que está más que decidido. ¿Dónde va a estar la línea fronteriza? No lo sabemos.
Lo que tienen. Yo creo que lo va a perder por completo. Lo que ya había conquistado, ojo, en 2014.
Esto no viene
de
hace dos años. Pero te quiero decir que al final Putin dice, acepto el alto el fuego. Además, Putin no lo quiere hacer, o sea, no habla de un mes. O sea, lo que dice es que sea duradero. ¿Por qué? Porque dice, bueno, si yo me quedo con los territorios que tengo ya, que es lo que Trump parece que accede, y esto es de momento para mi gente, digo que no va a entrar en la OTAN, que es un tema de propaganda, es curioso lo que la entrevista que has hecho al compañero, como habla de los rusos. Es decir, no, los rusos no nos consideran enemigos. No, los rusos están hasta la nariz.
Él habla de la gente.
Pero no lo pueden decir.
Él habla de la gente y del miedo, claro que sí. Y ojo, y solo lo puedes hablar con los de muy, muy, muy estrecha confianza. Aquello es un nido de espías y el que se equivoque se cae por el quinto.
Al furgón.
Sí, sí. O sea que... Bueno, tiene que ver con todo lo anterior, ¿eh? En España la noticia no debería ser noticia, pero... Es la ronda de reuniones de Sánchez que deja muchos ángulos interesantes. Vamos por partes y, si os parece, en los próximos 15 minutos comentamos cada uno de esos ángulos. Nekane.
Y vamos a empezar por lo que nos proponía Antonio, la reunión con Feijóo. Hacía casi año y medio que no se veía una imagen así, pero no se han puesto de acuerdo ni en la duración del encuentro, ni tampoco en su balance.
Y respecto a la interlocución, bien correcta, cordial, y espero lógicamente que este sea el primero de otras muchas reuniones que podemos tener en el futuro.
Se ha pretendido despachar al primer partido de España con un café. Sé que me va a preguntar si hay algún atisbo de posibilidad de acuerdo entre los dos grandes partidos que han gobernado la democracia en nuestro país, pero no puedo ni quiero ocultar a los españoles, tal y como están las cosas, es muy difícil.
¿A quién nos creemos, Antonio?
Bueno, yo creo que han entrado o se han reunido con la intención de no entenderse y por parte de Pedro Sánchez darse tiempo y hacer su estrategia. Y Feijóo, bueno, pues ha aprovechado la ocasión para también en este tema hacer oposición. Realmente la reunión no es que haya ido mal o haya ido bien, es que ha sido muy básica. Ha sido un primer contacto y Sánchez sabe que hay cosas que tienen que pasar por el Parlamento y en su día le pondrá...
Bueno, ya ha dicho que no, por el Parlamento. Bueno, ha dicho que bueno,
lo que ha dicho es unas sí y otras no. ¿Qué pasa? Que cuando tenga que pasar por el Parlamento y no pueda contar con sus socios, ojo, que Rufián ha dicho no, salvo que no lo expliquen muy bien. O sea, que vamos a ver realmente al final con qué socios cuente, pero cuando no tendrá
que tirar. Yo creo que el PNV va a votar que sí,
del Partido Popular. Sí, sí, no, el PNV cuenta con
ese voto lo tiene.
Pero es que si lo pusiera el PP también.
Pero sí, absolutamente. Pero ahí está. O sea, el problema de Sánchez es que necesita a todos. Claro. Entonces, claro, convencer a Podemos...
¿Y a Bildu?
Es complicado. Entonces tendrá necesariamente que tirar del Partido Popular. Y ese día ocurrirá, pues como con las pensiones, que le pondrá en una situación muy complicada de decir, pero ¿cómo no vas a apoyar esto? Si está Ursula von der Leyen, están los alemanes, están los franceses, o sea, si eres un partido de Estado. Y ese día Feijóo tendrá que de nuevo decidir sobre esa estrategia. La reunión de hoy no ha servido para nada. La estrategia de Sánchez ha sido, bueno, vamos a hablar, la estrategia de Feijóo ha dicho, no nos podemos fiar de Sánchez, ha ido mal y no me ha contado nada lo que quiere hacer.
Sí, yo creo que Sánchez había montado una tramoya allí en el Palacio de la Moncloa y necesitaba figurantes, ¿no? Que aparecieran y, bueno, o una patada hacia adelante, como él hace siempre, ¿no? Él le aterroriza tener que ir al Parlamento a explicar y tener que contar
más que explicar, efectivamente a votar
y tener que contar efectivamente con los votos del Partido Popular, porque los demás o prácticamente todos sus socios le van a, incluso los que están sentados en el Consejo de Ministros le van a cantar las 40. Por lo tanto, él lo va a evitar y lo que hace es intentar dilatar los tiempos, y hoy quería esas fotos. En todo caso, y aunque Ángel no nos lo haya preguntado, yo era partidaria de que Feijóo fuera.
Hombre.
Y había mucha polémica y dentro del partido lo ha habido. Pero yo creo que, en fin, la obligación institucional del partido alternativa, es decir, el que ha gobernado después del Partido Socialista en España desde la restauración de la democracia, no podía decir que no a ese encuentro, aunque hubiera sido solamente para saludarse y hacerse una foto, pero además... Es que, como bien decía Antonio, ya conocía a Sánchez Feijóo y sabía que no le iba a dar ni un dato, ni un papel, ni una clave de ningún tipo. Es más, le preguntaba cosas Núñez Feijóo y le contestaba, esto no lo puedo decir, esto tiene que ser más adelante. Por lo tanto, buscaba una foto, pero yo creo que los 8 millones de personas que votaron al Partido Popular, y no solo ellos, sino yo creo que el resto de los españoles, están deseando que en esto, que es clave, importantísimo, delicadísimo, que tiene mucho que ver con nuestro futuro dentro de Europa y como país, haya un acuerdo y un consenso, porque yo creo que de los grandes consensos han hecho grandes políticas en España.
Segundo enfoque, Bildu y Vox.
Bildu, que ha pisado por primera vez Moncloa. Lo ha hecho con su portavoz, con Merche Ipurua, que luego no ha comparecido ante la prensa. Se ha limitado a sacar un comunicado. Y en cambio Vox ni siquiera ha sido invitado. Ha sido el único partido al que Sánchez no ha querido citar en esta ronda de reuniones.
Muy brevemente, Maite.
Sí, muy
capítulo
rápido.
Merche Ipurua.
Absolutamente inexplicable que Pedro Sánchez no haya llamado a Vox. Es verdad que Abascal ha dicho que aunque lo hubiera llamado, él no hubiera ido. Yo creo que hubiera sido un error. ¿Cómo ha sido un error el que no se la haya convocado? Estamos hablando de un partido que representa a 3 millones de españoles y que tiene que tener todo el respeto del presidente del gobierno, que tiene que trascender su ideología. Todo esto es parte de la propaganda contra la extrema derecha, contra esos eslóganes que utiliza el presidente. Con lo cual, un error no haber convocado a Abascal, y absolutamente repugnante haber visto a la señora Ipurua pisando la sede de la presidencia del gobierno de España, de un Estado que quiso destruir eliminando el partido al que ella pertenecía, que no ha pedido todavía perdón, y que es una señora, que no hay que olvidarlo, es periodista, ponía la diana sobre la cabeza de las posibles víctimas, y no solo eso, sino que ha estado condenada a un año de cárcel por apología del terrorismo, y jamás la he escuchado pedir perdón y arrepentirse de que colaborara en determinados actos de la banda terrorista ETA. Por lo tanto, repugnante verla en la presidencia del Gobierno de España.
Vox.
Sí, ya lo he dicho. Vox, me parece mal que no le haya invitado, y mal, si le hubiera invitado, que no hubiera ido el señor Abascal.
Por empezar por uno Vox, y otro. Por empezar por Vox, yo creo que a Vox le tenían que haber invitado. Otra cosa es que luego pactes, negocies o lo que tú quieras. Pero es el tercer partido del Parlamento Español y le tienes que invitar. Lo de Bildu, a día de hoy, yo digo que no tenían que haber ido. Pero sí que es cierto que cada vez es más fácil entender que vayan, porque ETA está cada vez más lejos y hay una, bueno, oportunidad democrática y una generosidad que se les está dando y que no se merecen, pero sí que es cierto que cada vez es más fácil que al final Bildu está haciendo política, que es lo que se le pidió en el pacto de Ajuria-Enea y de Madrid en el año 81, creo que fue aquello.
Lo que pasa es que esto no es generosidad, estos son los cálculos aritméticos del señor Sánchez, que lo ha rehabilitado.
Lo que está haciendo por necesidad cada vez más está abriendo un debate de pasar una página.
Pero a cambio, y ojo, habrá que hacer algo más.
Hay un pero, claro. Y es que no han condenado.
Claro.
No solo no han condenado, sino que siguen festejando, siguen premiando y siguen saliendo a la calle.
Ella está condenada por apología del terrorismo. Esta señora que ha ido hoy ha estado
condenada. Pero dentro de ellos hay muchas corrientes, hay mucho debate y efectivamente
bueno,
hay
cara algunos parlamentaria de Bildu es esta señora. Y esta señora tiene este historial detrás. Y no hace tanto además. O sea, en fin, estamos hablando de que no se han arrepentido, no han condenado, no han colaborado, no han hecho nada a cambio de esta generosidad que decías tú, Antonio.
Tercer punto de vista, el gasto en defensa en sí, reacciones.
Las reuniones eran para informar al resto de su plan para acelerar el incremento del gasto en defensa, pero no han logrado convencer a ninguno. Vamos a escuchar, por ejemplo, a Feijóo, a Rufián y a Aitor Esteban.
El PP está al servicio del Estado, no está pues al servicio del señor Sánchez. Veremos, pues, qué sucede en las próximas fechas, porque en lo que respecta hoy, poco o nada.
Con nosotros que no cuenten para gastar más, a no ser que nos expliquen muy despacito y muy bien el porqué.
No hay plan porque no hay ese plan europeo todavía. No te puedes adelantar sin saber cuáles van a ser los instrumentos que se van a poder proyectar desde Europa.
Y todos han salido con la impresión de que Sánchez al final lo que quiere es esquivar al Congreso. El gallego Néstor Rego, de hecho, se lo ha preguntado directamente. Le ha contestado que probablemente no lo llevaría a la Cámara. Sánchez explicaba después en rueda de prensa.
Hay cuestiones que tienen que ver con la acción legislativa y otras cuestiones que tienen que ver con el grado de ejecución del Poder Ejecutivo. Compromiso está, vamos a cumplirlo, les diremos las fechas. No será en la comparecencia para informar sobre los resultados del Consejo de la próxima semana, pero por supuesto cuando sea informaré a la opinión pública española y informaré también lógicamente a las Cortes Generales.
¿Cómo le gusta escucharse llenarse de polisílabas y todavía habrá que darle las gracias? Tony.
A ver, yo creo que esta es una decisión que abarca un cambio en la política de España importante, que además no es para dos meses, esto es para décadas. Es la política de defensa y un aumento del gasto militar como decisión política tiene que ser consensuada al menos con el principal partido de la oposición, como debería de ser también la política exterior. Que haya una partida, que se compren cuatro bicicletas para los comandos especiales, eso se puede hacer, pero la idea de vamos a aumentar hasta el 2% o más del PIB en el gasto militar tiene que pasar por el Parlamento. Y de hecho demuestra la debilidad parlamentaria de Pedro Sánchez porque tiene que pasar por el Parlamento y tiene que pasar por los presupuestos.
Sí, no sé dónde leí hoy que esa sería la auténtica moción de confianza y la iba a perder.
Efectivamente. Es que por eso también es tentador para Feijóo lo que ha hecho y decir, bueno, esto es un desastre, no me ha comentado nada, y por eso Pedro Sánchez ha querido levantar el pie y decir, bueno, estamos empezando y se va a dar su tiempo. Posiblemente Pedro Sánchez no sabe en estos momentos lo que va a pasar, pero sí que en su estrategia está por ir aprobando lo más inmediato en el Consejo de Ministros y llegará un momento que necesariamente tendrá que pasar por el Parlamento. Ojo, que cuando llegue ese día, a lo mejor la situación en Europa se ha relajado y puede alargarlo. que es con las bazas que juega.
Yo creo que su objetivo es no pasar por el Parlamento el aumento del gasto y sí el envío de tropas si llegara el caso. Más o menos lo ha explicado hoy de esa manera que hace Sánchez, ¿no? Con esos eufemismos, pero ha venido a contar, incluso se ha comparado con Aznar y ha dicho que Aznar no lo hizo y que él sí tiene que enviar tropas, que eso se vería, se lo consultaría al Parlamento. Pero todo lo que sea la modificación de los presupuestos, del presupuesto en defensa, va a intentar que no, porque ir al Parlamento, insisto, sería un auténtico aquelarre. Ver cómo le zurran la badana, bueno, desde Bildu, pasando por Esquerra, porque es verdad que hoy Rufián más o menos ha dicho que si se lo explican bien y demás, pero estamos hablando de un partido que está, que tiene una ideología de viejuna del no a la guerra, va a ser fuerte y esas cosas, que a mí me parecía hoy estar escuchando a muchos de ellos estar en la facultad, ¿no? Cuando algunos iban con esas pegatinas. Por lo tanto, Sánchez va a evitar completamente ir al Parlamento en todo lo que pueda y va a convertir todo esto en un eufemismo, es decir, va a hablar de ciberseguridad, va a hablar de control de fronteras, va a hablar de un salto tecnológico para justificar el dinero para que sus socios les voten. Pero claro, sus socios yo creo que no son especialmente tontos muchos de ellos y yo creo que no van a tragar. Por lo tanto, al final va a necesitar sin presupuestos, va a necesitar del Partido Popular para cualquier cambio que quiera hacer en el presupuesto de seguridad y de defensa. Pero
es que tú no puedes ampliar al 2% si no tienes unos presupuestos.
Según él, ya estamos casi en el 2%. ¿No lo habéis escuchado? Hoy también sí. Ha explicado que, claro, que es que hay que ver las partidas y que tal, efectivamente, pero que hay que verlo, porque él, yo creo que quiere llegar a la conclusión de que estamos en el 2 y que ahora hay que dar un salto al 3, porque es que esto de la OTAN del 2% ya fue en el 2, ya se lo pidió a Europa la OTAN en 2014 y nadie hizo ni caso, sobre todo España y otros países.
En fin, dejadme dos minutos y nos vamos a Washington.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram expósito-cope. Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
12 de febrero de 1959. Número de la suerte, el 11.
Mañana, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Recuerda que este 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la 11, con un premio de 17 millones de euros. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Sin ayuda profesional para tu madre, el cuidado familiar puede no ser suficiente. Cuideo te proporciona cuidados a domicilio de manera puntual o recurrente. Cuideo.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
Hijo mío, qué ilusión que vengas a pasar un par de días a casa.
¡Pongo una lavadora!
Enchufo la consola un rato. ¿Preparamos un cocidito? ¿Dónde está el secador?
Vaya, cómo gasta el niño. Menos mal que tenemos contratado el plan ahorro automático de Iberdrola.
Pásate al plan ahorro automático, que identifica automáticamente tus dos días de mayor consumo cada semana y les aplica un 50% de descuento. Innovamos para que tú ahorres. Contrátalo en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Así empieza.
Es posible que quepa en la política española un monumento más grande a la hipocresía y al cinismo, pero yo no lo conozco.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
La culpa de todo esto es de quien era la mano derecha del actual presidente del gobierno. Ese presidente que llegó al poder gracias a la moción de censura defendida por José Luis Ábalos.
El fraude telefónico y la avalancha de llamadas comerciales han crecido una barbaridad en los últimos tiempos. Los oyentes, ¿qué dicen de esas ciudades favoritas por el mundo?
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
propósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de tertulia con Maite Alcaraz, con Antonia Raez. Enseguida hablamos con David Arantete, que es su hora, que es su momento. Dejadme un capítulo primero. Tema aranceles. Ojo, ojo, la que se avecina con el vino.
Es que Trump, él insiste, sigue aumentando esos aranceles, no sé hasta qué tanto por ciento va a llegar. De momento ya estamos en el 200 para el vino y las bebidas alcohólicas fabricadas en Europa. Dice que no va a ceder en absoluto en esta batalla, porque Estados Unidos ha sido estafado durante años. Von der Leyen también dice que Bruselas va a seguir defendiéndose de los intereses de sus empresas y de sus ciudadanos, aunque está abierta a negociar. También se ha pronunciado el presidente de la COE, Antonio Garamendi.
Pues que se lo va a perder, porque tengo que reconocer que el vino español es maravilloso. Yo creo que es un error enorme y yo sinceramente creo que es una política económica errática. No lo entiendo y desde luego, lo digo de verdad, ellos se lo pierden.
Ya, o sea, yo entiendo la respuesta de Garamendi, pero la faena es la faena. Os pido 30 segundos, Maite.
Sí, la faena es desde luego para los europeos. A mí me parece muy bien lo que ha hecho la Unión Europea y Ursula von der Leyen, cuando lo anunció ayer, dijo que se abría todo tipo de diálogo todavía, porque todavía podemos creer en la sensatez de Trump, pero no puede hacer ninguna otra cosa más que responder con la misma moneda. Lo que pasa es que Trump debe ser consciente que es mal negocio para todos, incluido para Estados Unidos lo que está pasando. No hay más que ver cómo está Wall Street, cómo está, va a dispararse la inflación allí.
Te iba a decir, lo único que puede hacer cambiar a Donald Trump es que se dispare la inflación en Estados Unidos.
Claro.
Sí, pero de momento ya hay indicios y él insiste. O sea, esto es un desastre económico. Y el ejemplo está en que imaginaros un bodeguero de Rueda, de La Rioja, de donde sea, lo difícil que es entrar en el mercado americano, la inversión que tiene que hacer, los comerciales que tiene que contratar, y ahora te viene un señor y te dice que te va a poner un arancel del 200% y todo el esfuerzo que a lo mejor has hecho en los últimos 10, 15 años para conseguir entrar en un mercado importante, desaparece. Esta tarde insistía en la rueda de prensa que ha dado Trump que Europa les ha estado robando durante muchos años, que con Biden se ha permitido, que cuando estuvo él recaudó no sé cuántos millones de dólares y que esto es cuestión de tiempo, pero que la cosa al final terminará yendo bien. Wall Street no parece estar de acuerdo con lo que dice Trump. Las empresas ya lo están empezando a sufrir y Europa está reaccionando con miedo porque saben que no es el camino. ¿Cuánto va a durar Trump? No lo sé.
Dale. Todos los días, a la más o menos a esta hora, conectamos con David Alandete en Washington para contarnos el American Graffiti de la jornada en la Casa Blanca. Alandete, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás?
Eso digo yo. ¿Cómo está Mr. President? ¿Qué nos traes hoy?
Pues hoy tenemos un día de flashback. A ver si te suena esto que dice Trump. A ver si os suena alguno de vosotros. Su frase más mítica, you're fired. Eso le ha hecho a él, en el aprendiz, exacto. Sí. Entonces, Trump, según todos sus biógrafos, cambió, digamos, su fama en el momento en el que él empezó a aparecer en televisión, en los programas de telerrealidad, ¿no? No era un empresario muy famoso. Tampoco era algo famoso, pero no se le tenía como uno de los grandes millonarios de Estados Unidos, ¿no? Pero en televisión probó fortuna y el aprendiz se convirtió en su lanzadera a la política. ¿Qué pasa? Que no se podía ver la serie El Aprendiz. Y desde el despacho Oval, él ahora en su regreso ha sido capaz de convencer a Amazon para que la vuelva a emitir. Y es efectivamente lo que él ha anunciado. Entre tantos líos que tiene, lo habéis visto hoy, lo estabais comentando en el despacho Oval con el secretario general de la OTAN, con los aranceles, declarándole la guerra arancelaria a Canadá, a la Unión Europea, se ha tomado un momento y ha dicho, me va a encantar ver esta serie, su propia serie, como si no la hubiera visto. Y ha conseguido desde luego que Amazon la vuelva a emitir, porque Amazon compró Metro-Goldwyn-Mayer. Los derechos son de ellos. Y esto tiene también una vertiente económica, Ángel. porque va a cobrar royalties. Es decir, el presidente de Estados Unidos se va a lucrar.
Hombre, claro.
Un negocio en el que Amazon, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, Jeff Bezos, va a emitir su serie. Pero no solo eso. Su mujer acaba de firmar un contrato millonario también con Amazon. Le va a pagar 40 millones, Ángel, por hacer un documental que solo se va a estrenar en cines. 40 millones. Y a eso súmale el millón que Amazon le pagó por los derechos de retransmisión de la gala inaugural de cuando tomó posesión, que no tenía por qué pagarlo, porque eso es un servicio público, ¿no? Pues bueno, también le pagó un millón. Imagínate cuánto dinero le está dando Amazon por derechos de televisión a este señor.
Caramba. Lo de la pasta, fíjate que no sé por qué, pero no me sorprende. Gracias, Alandete.
Gracias, hasta luego.
Chao, adiós. Volvemos al politiqueo patrio, a los juzgados en España. Propuesta de Maite, el hermanito. Maite, querías hablar del auto de la jueza de Badajoz que investiga al hermano de Pedro Sánchez.
Y es que hoy le ha citado otra vez a declarar, esta vez por dos presuntos nuevos delitos, tráfico de influencias y prevaricación en la contratación de un ex asesor de Moncloa. Además, la instructora considera que la plaza de David Sánchez le fue impuesta a la Diputación de Badajoz. De hecho, dos directores de conservatorio intercambiaron correos con las bases de contratación y el asunto de esos correos era hermanísimo.
Ojo. Bases de contratación, antes siquiera de abrir la película, lo titulan hermanísimo. Oye, a lo mejor la he vuelto a citar y escuchamos algo parecido a esto.
La Oficina de Artes Escénicas,
sí.
¿Qué es?
Bueno, pues que es la oficina que se encarga de las artes escénicas.
Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas?
Pues no le podría decir, vamos, imagino que será en el despacho donde estoy alojado yo ahora.
Yo estoy alojado.
Parece Sánchez, cuando le ha estado preguntando hoy Feijóo, como parece él, además parece Pedro Sánchez, pues seguramente le ha dicho, pues no lo sé.
La voz es de las cosas que los hermanos, los padres tienen más parecido.
Sí, que comparten toda la entonación y todo. Yo es que creo que Beatriz Balmaseda, la jueza instructora de Badajoz, está dando pequeños pasos, pero muy firmes, para llevar este asunto que parecía que era colateral, que bueno, era un asuntillo ahí menor. Claro, que no iba a tener importancia comparado incluso con el de su cuñada, Begoña Gómez, pero yo creo que este sí está teniendo cada vez más consistencia y el auto que ha hecho público la juez, yo creo que marca desde luego más que indicios de presuntos delitos del señor Sánchez Pérez Castejón, más conocido como David Azagra en el mundo musical. ¿Por qué? Pues porque lo ha contado Nekane. Hay conversaciones entre, efectivamente, los dos directores de los conservatorios, que, por cierto, estaban en absoluto desacuerdo con que hubiera, se creara un cargo para coordinarlos, porque ellos ya se coordinaban ellos mismos sin ninguna necesidad de que hubiera un superior por encima. Y cuando se intercambian, efectivamente, esos correos, donde además incluyen un enlace para revisar las bases del concurso, ponen claramente el hermanísimo. Ese hermanísimo luego fue contratado meses después y ahora, donde ya la juez ha dado un paso también definitivo, es enmarcar también su responsabilidad por prevaricación. Porque a mí cuando he leído el auto y he visto prevaricación, bueno, al final él no es un funcionario público, pero claro, es que él estableció las condiciones para que el asesor, aquí todo es, son asesores, y por cierto, en la página 7, la señora instructora habla de su amigo íntimo, del amigo íntimo de Pedro Sánchez. Bueno, o sea,
se titulaba hermanito, le decía hermanito, hola hermanito.
De hermanito a hermanísimo. Bueno, aquí también hay un asesor de Moncloa que deja Moncloa y se va a la Diputación de Badajoz a las órdenes del señor Azagra y nadie hace nada. Le ven marchar de Moncloa camino de ser la persona de confianza del hermano del presidente y a todo el mundo le parece bien. Bueno, pues parece que a la instructora no le parece tan bien.
Conviene recordar una cosa. Y es que en aquellas primeras comparecencias en el juzgado, cuando pregunta a la jueza, ¿y usted no sabía que este señor era el hermano? Y dice, no, yo vi David Sánchez Pérez Castejón, pero no sabía que era el hermano. Resulta que antes del concurso, los directores de todos los conservatorios ya sabían que era el hermano
y no lo sabía.
Y el de la diputación no sabía que era
el Gallardo.
En fin.
Aquí hay una pregunta de difícil respuesta, que es qué sabía de todo esto el propio Pedro Sánchez. Pero estamos hablando de un auto que va a provocar más de dos preguntas al presidente del gobierno, porque hablamos de dos momentos. En el 2017 se contrata al hermano de Pedro Sánchez de aquella manera, con lo que tú estás apuntando, con la sospecha que está investigando la jueza de si el contrato está amañado antes de que se haga pública la plaza. Pero es que en el 2023, ya siendo Pedro Sánchez, en el 2017, Pedro Sánchez, cuando ocurre esto, está fuera incluso de la Secretaría General.
Dos días después de ese correo, bueno, gana.
Conocido, se había ido, había vuelto.
Susana Díaz
es difícil de imitar, pero es que la segunda cosa que se está investigando es de 2023, cuando el asesor que trabaja en Moncloa, Luis Carrero, es también contratado y vuelve a pasar algo parecido. Es decir, vuelve a unos correos previos.
Es que eso hay que subrayarlo. Le saluda diciendo, hola, hermanito.
Pues y es el que señala a Maite que la jueza...
Pero ese es un hilo del que va a tirar la jueza y parece que puede encontrar una madeja detrás.
Desde luego, lo que pinta, es cierto que estamos en fase de instrucción, pero lo que pinta es que las plazas fueran otorgadas de aquella manera, y estamos hablando del hermano del presidente del gobierno. Pedro Sánchez no es responsable de ser hermano de su hermano. Ahora es inevitable que en una rueda de prensa se le pregunte, oiga,
usted sabe lo que va a responder.
Porque no es un... Si va a decir
es su vida.
Va a decir antes privada. Pero antes decían que la jueza se lo estaba investigando, estaba en la justicia yendo por su familia y su entorno. Según este auto de hoy, ojo, en fase de instrucción, hay caso.
Pues y luego veremos. Una pregunta retórica, Ángel, muy rápida. Un señor que tiene un currículum como el señor Sánchez Castejón, el señor David Azagra, buenísimo, ha estudiado en San Petersburgo, en París, en Milán, en las mejores óperas, ¿no tenía ningún otro puesto mejor al que acudir?
No, de hecho cuando ha abandonado...
¿La Diputación de Badajoz?
Cuando ha abandonado el puesto... La cultura en Extremadura se ha ido por el sumidero.
Sí, por eso digo,
sumidero,
una cuna de la ópera le esperaba a él.
Mm. Siguiente tema, esto vamos a enmarcarlo como se merece, ¿vale? O sea, hay que poner una música para hablar del siguiente asunto y hay que recordar un audio de hace solo 5 años del protagonista. El Supremo ha pedido todos los detalles sobre los contratos de Jessica con empresas públicas.
Soy feminista porque soy socialista.
Qué bonito. Me pone la piel de gallina.
Emocionante. Voy a tirar el agua otra vez, como sigáis así.
Me pone la piel de gallina.
Estoy conmovida.
Nécane, por favor.
Ha reclamado.
Hay que leerlo.
No, yo no puedo.
Tono.
No, ya. No. El tono que pones tú, yo no lo sé.
Que lo leo
voy
yo.
A hacer el ridículo. Ah, pues ando tú, sí, ando tú.
El juez reclama a Ineco y a Traxatet que relaten en qué consistió el proceso de selección, si hubo alguna entrevista con, en este caso, las candidatas, quién fue la persona encargada de entrevistarla. No sé si con catálogo o no, eso ya lo añado yo. También solicita el contrato de trabajo de Jessica, la fecha de incorporación y cuándo terminó en la empresa.
Y como en otras cosas, pues se lo encargué a Coldo.
¿Parece?
Pues que el Supremo hace su trabajo y pregunta y pide explicaciones de lo que sucedió. O sea, cuando estas cosas se hacen y nadie se enteran y quedan en el olvido, pues no tienen importancia, pero cuando un juez se pone, y nada menos que el Tribunal Supremo, se pone a investigarlo, pues cuando le pregunten a alguien, oiga, ¿usted por qué contrató? No, bueno, hicimos. O dirán, bueno, pues vinieron 3 personas, pero hicimos el paripé. Es decir, que de ahí va a salir el tráfico de influencias y el funcionario, el trabajador, los que hayan estado implicados, van a decir verdad, porque no se van a meter en un lío para proteger a nadie. Entonces, lo que nadie nos hubiésemos enterado, lo que hubiese pasado desapercibido, el Supremo va a poner los
de
puntos
hecho,
sobre las
ideas. Pasó durante muchos años.
Claro.
El juez solicita, además, a Transportes, a ver, Óscar Puente, a quien insulta ahora, los pagos de los viajes oficiales en los que Jessica acompañó a Ábalos. Hemos visto fotos hasta en Moscú.
Sí, sí. Es que el juez de Puente, el juez Puente, lo que hace es tirar de un hilo, y es la propia declaración de Jessica. Es que recordad que Jessica dijo que no daba palo al agua, que no trabajaba en el chiringuito este.
Sí, trabajaba otra cosa.
Pero supongo que en otros menesteres sí trabajaría y cumpliría. Por lo tanto, tiene toda la razón del mundo para decirle a Óscar López que ha hecho dos auditorías y de ahí no ha salido, no ha trascendido si esta señora efectivamente iba a su puesto de trabajo. Lo que sí sabemos es que ella dijo, a mí me mandaron
Puente.
Un...
Óscar Puente,
sí, he dicho otra cosa, ¿no? Óscar Puente. Le mandaron un ordenador, hizo un curso de siniestralidad laboral y ya no volvió a abrir más el ordenador. Eso es lo que contó ella ante el Supremo. Y por cierto, era testigo, por lo tanto, tuvo que decir la verdad. Claro, aquí podemos, Antonio señalaba a todo el conglomerado de funcionarios y de personas que decidieron sobre que esta señora tuviera un puesto tal... Pero sobre ellos hay otra persona que se llama José Luis Ábalos Meco.
Y Koldo, y Joseba.
Pero el ministro era, pero claro, pero el ministro era él, el que por el que se hizo esa contratación fue por él. Como a David Azagra le contratan por ser hermano de quién es.
A la persona de recursos humanos ahora le van a preguntar. ¿Cómo contrataste? Y va a decir, pues porque me lo dijo Koldo, me lo dijo Ábalos.
Es más, le van a decir...
El jefe de departamento.
Claro, le van a decir, a ver, los compañeros, ¿alguien la vio en el curro?
Claro, ¿por qué no venía a trabajar?
Dice que no iba a trabajar.
Sabíamos, claro. No, sí, o sea, sí es que se parte del reconocimiento de ella de que nunca fue a trabajar. A partir de ahí tienes que preguntar, que es lo que está haciendo el Supremo, que es algo muy básico realmente, y en un caso así hay cosas difíciles de investigar, pero es que esto es muy básico. Oiga... ¿Cómo la contrataron? Oiga, ¿por qué no venía a trabajar? ¿Quién era el jefe de esta persona? ¿Qué es lo que hacía? ¿Y por qué usted consentía que no viniese esta persona a trabajar? Tiene un equipo de 5 personas, vienen 4 a trabajar y hay una que nunca viene. ¿Y usted por qué consiente eso? Y él dirá, porque me lo dijo este.
Aquí hay dos cosas que son exactamente igual de básicas. La mentira cuando dice Óscar Puente, aquello de se le contrató por necesidades de la producción.
Sí, exacto.
Ahora se llama producción. Y luego, y otra, cuando hemos visto el catálogo. En fin.
Exacto.
Es que no hay más.
Ahora, déjame que te diga, Ángel, que me parece también impresentable que José Luis Ábalos, que tiene todo su derecho a la defensa, todo su derecho, se dedique a insultar a todo Cristo.
Hombre, y a denunciar.
En Twitter. Y a denunciar. Efectivamente.
Por su honor.
Y tú más.
Honor,
y tú Ábalos, has hecho Ábalos, esto y tú honor, has mandado no sé cosas. Qué WhatsApp a periodistas. Esas cosas que está haciendo, que me parece de lo más repugnante. Ninguna de esa gente a la que interpela ni era la mano derecha del presidente del gobierno, ni había planteado una moción de censura para cargarse al otro presidente del gobierno levantando la bandera de luchar contra la corrupción, ni era el número 2 en Ferraz, es decir, nada menos que la persona que lleva todo el peso en el partido que gobernaba España, y me parece absolutamente impresentable que no se le debe consentir a este señor empezar a esparcir porquería cuando él tiene el camión de la basura encima.
Yo creo que el error de todo este caso es algo que Ángel ha apuntado varias veces cuando hablamos de este tema, que es por qué ese informe del CNI al que algunos hacen referencia cuando le llega a Pedro Sánchez.
No,
que puede ser
el informe... algunos no. El propio Ábalos.
El propio Ábalos
le dijo
sí.
al Dama, sí. Me han cesado,
lo
el
que pasa
CNI
es que lo que digan Ábalos y al Dama, se le puede hacer caso o no se le puede hacer caso. Lo que sí que es cierto es que Pedro Sánchez lo sabía, y lo sabía por una de las mujeres de Ábalos, por Carmen Caro. Es decir, que lo sabía. Entonces, ¿por qué tomó la decisión de darle la oportunidad de volver a ser diputado? Porque tú no puedes controlar la acción, tú no puedes controlar la acción de cualquier persona. Es decir, es una locura lo que el hombre de confianza de Pedro Sánchez en el partido y luego ministro hace. Una vez que lo has hecho, incluso puedes, que yo creo que si hay algo delictivo, puedes denunciarlo. Si es algo personal, no tienes por qué, lo haces público y bueno, hay que también ser, entre comillas, generoso y decir, mira, quítate de la vida pública y nos olvidamos. Pero ¿cómo le vuelves a meter en las listas del partido?
Pero no le pudo quitar solo por la esfera privada. No era solo por la esfera privada.
Cosas.
Sabía que algo de dinero público también se había movido. Lo sabía
esa
todo eso.
Es grave. Si Pedro Sánchez sabe que están en una trama de corrupción, o sea, si sabe lo que sabemos a día de hoy...
¿Tú crees? Es que es pero tú crees, que... Antonio, que solo le fueron a contar, bueno, es que tiene una novia, es que su mujer se enfada,
mira,
es que no sé qué, no sé cuántos...
Todos...
En fin, esta chica iba a viajes oficiales, Ángel, donde lo veía todo el mundo, desde mira. Los escoltas hasta los periodistas, hasta los directores generales, todo el mundo.
Aquí hay un denominador común.
Claro.
Todos los ministros, lógicamente, tienen un montón de escoltas. y todos los escoltas no están comprados, entre comillas, por el propio ministro. Luego la fuente de Interior, del CNI y de los servicios, está claro quién es. ¿Por qué? Porque son personal directamente de la casa. Hombre, coño, seamos sinceros. Y más de un tío tan importante como el número 2 del partido.
Exacto.
Y a partir de ahí, es imposible.
Y si aparece una señora en los viajes,
¿y esta quién es?
Alguien se tenía que preguntar quién le pagaba. Claro. ¿Quién era esta? Y además, ¿quién le estaba pagando ese viaje?
Saltar de ahí al Dama, a comisiones, a
yo hablo
amaños,
de, no llego hasta ahí, ¿eh? Aunque probablemente algo sabría también. Pero yo llego más a lo otro.
Ya veremos. Oye, permitidme que me quedan 4 minutos... Y quiero abordar este tema porque a mí me sigue comiendo mucho el coco. El asesinato de la educadora social, aquella chica, María Belén, en Badajoz, esos dos niños de 14 y 15 años, del piso tutelado.
Y es que ellos querían salir de la vivienda y como ella no les dejaba, la agredieron y la asfixiaron hasta matarla. Y tras cometer el crimen, le robaron el dinero, cogieron su coche con el que huyeron hasta que tuvieron un accidente y luego ya después fueron detenidos. Hoy leemos en El Mundo unas declaraciones del padre de uno de esos menores. Explica que es una locura que les permitieran regresar al piso donde ya había habido problemas y donde estaban solos con ella. Se habían escapado ya 3 veces con anterioridad y dice que deberían haber estado en un régimen cerrado desde hacía mucho tiempo. La historia que cuenta es terrible. Prefiere no señalar a los culpables porque dice que eso lo va a hacer ante un juez.
Luego cuenta, en otro momento, que uno de ellos, uno de esos niños, consumía cocaína, que la cocaína se la proporcionaba la propia madre del niño y que lo que quería era que su hijo, que ya estaban separados, pues que no se juntara con aquel. Bueno, es una película de terror. Es incalificable, pero os hago una pregunta muy concreta. ¿No os parece absurda la ley del menor?
Yo me he hecho esa pregunta estos días y tengo todas mis dudas de que no hubiera que reformarla. Porque con 14 años se puede ser una persona maravillosa o ser un monstruo y un asesino. Y estar...
Hay que seguir considerando un niño a alguien con 16, 17 años... No.
Exacto. E igual que tiene el derecho a rehabilitarse, a reinsertarse, a tener
más.
Una segunda vida, también esta chica, María Belén, tenía derecho a que el Estado, y cuando digo el Estado, digo las administraciones, digo los poderes públicos, la protegieran también de un monstruo o de unos monstruos como estos. Y yo creo que aquí habrá que tomar alguna decisión. Somos muy garantistas, está muy bien la ley del menor. Ya sé que no es lo mismo la cabeza de un ser maduro que ya no va a cambiar que la de un niño o la de un chico de estas edades, pero insisto, se puede ser la mejor de las personas o se puede ser un monstruo. Como dice su propio padre, y no hay más que hablar con fiscales de menores que te cuentan que son los propios padres los que los piden a los fiscales, no me lo devuelvas a casa, me pega, no me lo devuelvas a casa, hace esto, está descarriado completamente, no me lo devuelvas a casa. Y este pobre padre lo que viene a decir es que ni siquiera en un piso tutelado, no sé dónde, no sé si en un centro ya vigilado, no lo sé, porque yo no me dedico a esto, pero yo sé que estamos fallando. Y a esta señora, a la pobre María Belén, la hemos fallado, la ha fallado el Estado.
Desde luego que sí, pero yo creo que a un niño de 14 años hay que intentar darle una oportunidad para volver a la vida, para una rehabilitación. La pregunta es cómo lo hacemos y lo difícil que es. Entonces, lo que sí que está claro es que cuando se habla de un piso tutelado, no puede ser un piso donde una educadora esté con 4 chavales con normalidad, como si fuese una familia normal y corriente.
Estos 4 chavales.
Claro, porque no son 4 chavales a los que tú puedas tutelar de un tratamiento como de cualquier otro chaval de 14 años.
Sobre todo
con lo
cuando
cual,
ya había denunciado.
Claro, no podemos hablar de piso tutelado. No le llamemos prisión, no le llamemos cárcel, que vivan donde tengan que vivir, pero tienen que tener unas medidas de seguridad, tienen que tener unos medios, tienen que tener dentro de ellos unas clasificaciones, porque puede ser un chaval que haya robado 3 veces y que se le pueda ayudar y se pueda salir y viva en un entorno familiar que sea mejor sacarlo de él para intentar darle una oportunidad. Y otra cosa son delincuentes peligrosos, aunque tengan 14 años. ¿Hay que bajar la edad de responsabilidad penal? ¿Hay que mandar a un chaval con 14 años a la cárcel? Posiblemente no. Pero lo que no podemos es ser ingenuos.
Exacto, hay centros.
No podemos ser ingenuos y decir,
claro.
No, nada, él es un delincuente profesional a pesar de su edad, pero lo integramos con estos otros 3 chavales que, bueno, pues que robaron una cartera en la feria. No es lo mismo. Y desde luego, claro que ha fallado. Es que yo, sinceramente, y lo reconozco, yo no me imaginaba que en un piso tutelado este tipo de chavales podían convivir por la noche con una educadora sin ningún tipo de medida de seguridad. Ahí creo que
tiene que haber un término medio, tiene que haber un centro vigilado con recursos, con personas que los puedan vigilar y efectivamente establecer gradaciones entre los propios menores. Estos chicos además cogieron un coche y condujeron con 14 años, que se podían haber llevado por delante a alguien sin carné de conducir naturalmente, sin ningún tipo de habilitación para ello, y lo hicieron. Insisto, mientras las administraciones miran para otro lado, y me parece muy bien que esto lo tomemos como una cosa ya seria para arreglarlo.
Portada de ABC, la portada informativa, la 2. Varios correos y una reserva del piso delatan la contratación a dedo del hermano de Sánchez. Dicen un sumario: la juez incluye en su auto la petición de alquiler realizada por él antes de ser contratado. 2. Me voy a trabajar a Badajoz Capital.
El dueño del piso fue a la juez.
Maite, gracias.
Un abrazo.
Buenas noches. Un placer.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sobre todo cuartos de final de la Champions.
A mí no me entra en la cabeza que no se llene el Montjuïc cada fin de semana.
Pero hay que pensar en el precio de las entradas, también.
Es el gol 927 de la carrera de Cristiano. Hasta que no llegue a los 1000 no va a parar. De lo deportivo, ¿cuál es la principal noticia?
No altera los planes Hansi Flick.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en nissan.es. Financiando con RCI Bank.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega una nueva promo. Tienes un cupón de 10 euros por compras superiores a 50 euros en productos de alimentación, bebidas, perfumería y droguería señalizados con esta promoción. Hasta el 24 de marzo. Siempre las mejores promos. Carrefour.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
El presidente del gobierno ha decidido convertir una circunstancia crucial para Europa en una nueva ocasión para avanzar en sus intereses políticos. Ante la necesidad de que la Unión Europea aumente su gasto en defensa, en lugar de informar al Congreso de sus planes frente a la nueva coyuntura, Pedro Sánchez ha preferido orquestar una ronda de consultas en el Palacio de la Moncloa cargada de simbolismo. En primer lugar, es llamativo que Sánchez no conceda un papel preeminente a Alberto Núñez Feijóo, líder del partido más votado, y previsiblemente aliado imprescindible para cumplir con la hoja de ruta comunitaria de manera leal y sin atajos contables. También ha persistido en su política del muro e inexplicablemente ha excluido de la ronda de conversaciones a Vox, la tercera fuerza política del país. Este gesto de dudosa sensibilidad democrática resulta aún más injustificable cuando sí ha convocado a Merche Ipurua en representación de EH Bildu. Que una condenada por apología del terrorismo acuda a la Moncloa, precisamente para hablar de la necesidad de un rearme, es otro paso más en el blanqueamiento de una formación que aún muestra una preocupante connivencia con la violencia terrorista de ETA. La frivolidad con la que Sánchez está empezando a gestionar el nuevo escenario crítico para la Unión Europea es preocupante. Hay momentos en la historia en que las disputas personales y la política de intereses cortos deberían dejarse de lado. Ni siquiera en esta circunstancia parece que el presidente vaya a enmendar las formas de hacer política que lo han caracterizado hasta ahora.
Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Llegamos al final de un día en el que Vladimir Putin ha dejado la puerta abierta a apoyar, con condiciones, el alto del fuego.